Muy bien, vamos a abrir las páginas de las Escrituras para estudiar por un momento. Y hermanos, sentimos la necesidad y la urgencia de dedicar unos minutos al final de esta reflexión de la palabra para orar al Señor específicamente por protección ante los peligros que nos asedian hoy en día. Hay familias en iglesias que han estado en peligro muy de mucha gravedad por diferentes circunstancias, especialmente por la violencia, y creo que el pueblo de Dios tenemos que orar y pedirle a Dios que nos dé protección en todo tiempo ante las amenazas que nos asedian. Y precisamente de eso es que nos habla este salmo que hoy vamos a estudiar, el número 34. Dice la palabra de Dios: bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos a una su nombre. Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en él. Padre, a través de esta palabra pedimos, Señor, que tú hables a nuestro corazón, nos ministres, Señor, que nos des confianza, Padre, de que tú estás al cuidado de cada uno de nosotros como hijos tuyos, Señor. Te ruego, Padre, que tú nos hables muy profundamente a nuestro corazón, y que si hay algún hijo o una hija tuya, Señor, ya sea aquí en el templo o a través de los medios de comunicación, que escuchen esta palabra y que esté a lo mejor, Señor, su corazón lleno de temor por alguna amenaza, oramos, Dios mío, que tú puedas llevar una respuesta a través de tu palabra, Señor, porque lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. En esta semana recibimos un correo electrónico de un líder de la iglesia que nos pedía que oráramos, hiciéramos una cadena de oración, como le llamamos, o nos uniéramos para orar por una familia que estaba siendo amenazada a muerte por cuestiones de extorsiones que son tan comunes, lamentablemente, dentro de nuestra sociedad hoy en día. Y estuvimos orando al Señor, pidiendo a Dios protección para esta familia, y gracias al Señor que este día recibimos un segundo correo dando gracias a Dios, la familia, porque realmente Dios puso su mano para protegerlos de esta amenaza en la cual ellos se encontraban. Y me alegré mucho realmente recibir esta nota, porque es una evidencia, mis hermanos, que cuando nosotros oramos y le pedimos a Dios y nos refugiamos en Él, el Señor siempre oye y siempre responde a nuestras oraciones. Y estamos definitivamente en un tiempo muy difícil en todas partes del mundo, y necesitamos hoy más que nunca escudriñar el corazón de Dios y darnos cuenta que dentro de lo que son los favores y las bondades de Dios para nuestra vida está precisamente la protección. Este salmo, el salmo que estamos hoy por estudiar, tiene un trasfondo, y el trasfondo de este salmo son dos situaciones de peligro que atravesó David, el que escribió el salmo, inspirado por supuesto por el Espíritu de Dios. El primer problema, la primera situación fue el peligro de la amenaza de Saúl, el rey Saúl, que lo buscaba para matarlo. Este contexto no tenemos definitivamente tiempo de leerlo acá, pero usted puede leerlo en 1 Samuel capítulo 21 y capítulo 22. Encontramos la persecución de Saúl, era una persecución acérrima, es decir, buscaba de diferentes maneras cómo destruir, cómo matar a David, y lo perseguía. Y David obviamente tenía el coraje, tenía la fuerza, la fortaleza como para poder enfrentarse a Saúl, pero nunca quiso hacerlo porque él respetaba la unción que había sobre Saúl. Y David huía no porque era un cobarde, sino porque él quiso respetar la unción de Dios que había sobre Saúl. Y él se vio amenazado en muchas ocasiones, y esta es una de ellas. Y la otra cosa es que David, en su afán por huir del rey Saúl, se fue a refugiar en un pueblo vecino, en un pueblo pagano, es decir, un pueblo que no era obviamente la nación de Israel, sino un pueblo vecino. Y por supuesto se vio en peligro porque se dieron cuenta que había entrado a las fronteras de esa nación vecina el rey de Israel, es decir, que había sido ungido, porque parece que la noticia ya había llegado hasta las naciones vecinas que había sido ungido un nuevo rey que iba a sustituir a Saúl. Si nosotros vamos a esta porción de la palabra, quiero por lo menos leer unos par de versículos para que veamos en el primer libro de Samuel, en el capítulo 21. Aquí está la historia. Solamente vamos a leer del versículo 10. Y dice: y levantándose David aquel día, huyó de la presencia de Saúl y se fue a Aquis, rey de Gat. Y los siervos de Aquis le dijeron: ¿no es este David el rey de la tierra? ¿No es este de quien cantaban en las danzas diciendo: hirió Saúl a sus miles y David a sus 10,000? Y David puso en su corazón estas palabras y tuvo gran temor de Aquis, rey de Gat. O sea, como decimos, salió del fuego y cayó en la brasa. Estaba huyendo de la amenaza de Saúl, que lo perseguía para matarlo, para hacerlo desaparecer. Él va y se refugia en este lugar de Gat, y se dan cuenta todos. A lo mejor David, pienso que David creía que al internarse en este territorio nadie se iba a dar cuenta de quién era él. Sin embargo, ya la noticia había llegado y ahora David estaba en un doble peligro. Y miren, aquí David hizo algo que, por supuesto, es una de las cosas que uno dice, algunos métodos un poco extraños, ¿verdad? Porque para protegerse ante el rey Aquis de Gat, lo que hizo David fue tomar una postura, es decir, como que estuviera loco, como que estaba enajenado, y de esta manera despistó al rey, es decir, le hizo creer que era una persona que no podía hacerle definitivamente ningún daño, ni a él, ni al reino, a esta ciudad de Gat. Él se fingió ser un loco, un enajenado, y de esta manera el rey no le dio importancia. Y él dijo: ¿para qué quiero otro loco en mi reino, en mi gobierno? Y realmente no le tomó en cuenta. No recomiendo que hagamos eso, pero de esta manera David se libró de la muerte, no solamente de Saúl, sino también de este rey. Ahora, estas dos situaciones, mis hermanos, que atravesó David: primero, la persecución de Saúl, y segundo, el peligro en que se encontró ahí en Gat a través de Aquis, ponen de manifiesto la inspiración de este salmo. Porque el problema número uno aquí era el peligro en el cual él se encontraba frente a estas amenazas de muerte. Y de ahí se desprende este canto que encontramos en el Salmo 34, que habla precisamente de la protección de Dios. Pero quiero que veamos a la luz de este Salmo 4, le hemos llamado cuatro pasos que debemos de dar frente a las amenazas. Pueden ser amenazas de muerte, pueden ser amenazas por cuestiones de enfermedades, pueden ser amenazas por problemas de familia, de matrimonios, problemas económicos o cualquier otro tipo de situaciones en las que usted y yo nos encontremos al igual que David en aquel momento. Pero Dios aquí nos da una respuesta a través de su palabra. Lo primero, hermanos, es que debemos comprender que Dios es Dios en cualquiera de nuestras circunstancias. O sea, cualquiera que sea la circunstancia que usted y yo enfrentemos en la vida, ya sean momentos de peligro o momentos de bonanza, Dios siempre seguirá siendo Dios y Dios siempre va a acompañar la vida de cada uno de sus hijos. Mire lo que dice, volviendo al versículo 1 del Salmo 34, dice David: bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos a una su nombre. Dice: bendeciré a Jehová en todo tiempo. ¿Por qué razón? Porque David se dio cuenta, mis hermanos, que en el momento de alegría Dios estaba con él, como también en los momentos de peligro que él atravesó durante ese peregrinaje antes de llegar a sentarse en el trono del reino de Israel. Él se dio cuenta que Dios siempre estuvo con él en todo tiempo. Eso es una de las verdades que encontramos en este Salmo. Usted debe de saber también que Dios, en medio de la tribulación, Dios va a estar con usted. En medio de los problemas, de las amenazas a esta familia que les cuento, yo le escribí a través del internet la respuesta diciendo: vamos a confiar de que ese Dios del cual hay testimonios en la Biblia, que ha protegido a su pueblo de situaciones aún más graves que la que mi hermano o esta familia estaba pasando, que Dios también va a salir para pelear contra los enemigos. Y así sucedió. ¿Por qué razón? Porque Dios es nuestro Dios en todo tiempo, hermano, en cualquier circunstancia que nos encontremos. Y aquí quiero que veamos, paralelamente a esta verdad de la palabra, quiero que veamos algunos otros versículos. Vaya conmigo al libro del profeta Isaías. Vamos a leer dos versículos. Uno está en el 51, capítulo 51 del libro del profeta Isaías. Versículo 3 dice: ciertamente consolará Jehová a Sión, consolará todas sus soledades y cambiará su desierto en paraíso y su soledad en huerto de Jehová. Se hallará en ella alegría y gozo, alabanza y voces de canto. Gloria al Señor. Dice que Dios ciertamente consolará a Sión, la consolará, y dice, y cambiará su desierto en paraíso. En otras palabras, Dios está alentando aquí a su pueblo, que aún en medio de las circunstancias, como le decíamos a una hermana que le visitábamos en una situación muy difícil de salud: hermana, aunque usted no vea lo que sus ojos quieren ver, aunque usted no sienta en su cuerpo un cambio en la situación en la cual usted está, pero usted véalo por los ojos de la fe, porque para creer, es decir, para ver las obras de Dios, primero hay que creer. Y cuando creemos, vemos lo que Jesús le dijo, recuerdan, a María y a Marta: no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. En el mundo, mis hermanos, en la lógica humana, tenemos primero que ver para creer, pero en la lógica de Dios, primero tenemos que creer para luego ver. Y Dios está diciendo aquí al pueblo, aún en la soledad, aún en el desierto, dice, Dios puede cambiar, o Dios cambia nuestro desierto en paraíso. ¿Lo puede creer usted, hermano? En ese desierto, a lo mejor que usted se encuentra ahora mismo, Dios lo puede cambiar en paraíso si usted y yo confiamos en Él. En el capítulo 58 y versículo 11 dice: Jehová te pastoreará siempre, y en la sequía saciará tu alma, y dará vigor a tus huesos, y serás como huerto de riego y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. Y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación en generación levantarás, y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. Ese es el Dios que siempre está con nosotros. Ese es el Dios de los valles, también es el Dios de las alturas. Es el Dios como lo vemos en 1 Reyes capítulo 20, cuando Israel se enfrentó al pueblo sirio, y los sirios creían definitivamente que Dios solamente podía defender a Israel en las alturas, pero no lo podía defender en los valles. Y este rey se tomó el tiempo para fabricar una estrategia de tal manera de sacar, por decirlo de esa manera, del área de seguridad al pueblo de Israel, según él, para destruirlo en el valle. Pero luego se dio cuenta que Dios no solamente es Dios en las alturas, sino también es Dios en los valles. Es decir, que en todo momento el Señor está con nosotros, y usted y yo debemos de confiar, hermano, ahí en ese problema que usted tiene hoy en día, esa amenaza que a lo mejor ha venido sobre su vida. Usted debe de confiar de que Dios es Dios en el tiempo bonancible, pero también es Dios en los momentos difíciles, en las circunstancias que atravesamos. Por eso David, cuando entendió esta verdad, él dijo: entonces yo voy a bendecir a Dios en todo tiempo. ¿Por qué vamos a bendecir a Dios solamente cuando todo va bien? ¿Por qué no vamos a bendecir al Señor cuando hace falta algo, cuando hay escasez, o cuando Dios permite algunas circunstancias difíciles en nuestra vida? Ese es el mayor grado de fe y de confianza que usted y yo podemos expresarle a Dios: seguir creyendo, seguir alabándolo, seguir glorificando su nombre aún en los tiempos más adversos y difíciles en la vida. Es ahí donde demostramos realmente, hermanos, nuestra fe en el Señor. Mostrar alegría, gozo y alabar a Dios cuando todo va bien no cuesta, ¿verdad que no cuesta? Pero cuando las cosas no van tan bien, cuando no vemos con nuestros ojos físicos lo que quisiéramos ver, cuando no vemos cambios en las circunstancias que estamos atravesando, es ahí cuando nosotros debemos de alabar a Dios, porque Dios está con nosotros aún cuando no lo veamos, pero Él está. Y como dice el canto, ¿verdad?, cuando Dios calla es cuando realmente está obrando, está preparando. Hay un versículo que quiero leerles en la carta a los Hebreos, en el capítulo 13 y en el versículo 8. Dice: Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Jesucristo es el mismo ayer, es el mismo hoy y será el mismo mañana. Cuando uno llega a entender, hermano, esta verdad, el acompañamiento del Señor, la guianza del Señor, la dirección de Dios, el estar a nuestro lado como lo fue ayer, como lo es hoy, y tenemos la seguridad de que lo hará también mañana. Ese es el Dios a quien nosotros adoramos, es el Dios en quien nosotros confiamos, aquel que siempre está con nosotros y siempre nos guiará en todo momento. En segundo lugar, cuando vemos aquí en el versículo, volviendo al Salmo 34, la segunda lección que aprendemos aquí frente a las amenazas, es que el mejor camino a seguir en medio de las dificultades es la oración. Es el lugar de refugio. En el versículo 4 dice: busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a Él fueron alumbrados, y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. El mejor camino para poner, hermanos, nuestra vida en las manos del Señor y para pedir de Él su protección y su ayuda en el tiempo difícil es la oración. Es refugiarnos en la confianza, hermanos, de su presencia. Es lo mejor que podemos hacer, la mejor decisión, o la primera, no solamente la mejor, sino también la primera, el primer recurso que debemos de buscar en tiempos difíciles es precisamente orar y buscar al Señor. Lamentablemente, a veces nuestra mente nos confunde, ¿verdad? Y a veces lo primero que hacemos es buscar otras alternativas, otras salidas, buscar a otras personas para que nos ayuden, buscar otros recursos materiales o humanos. Pero lo primero que tenemos que hacer es refugiarnos en Dios. Dice David: busqué a Jehová y Él me oyó. En medio de nuestros problemas, lo primero que tenemos que hacer es buscar a Dios, es pedirle al Señor, es acudir a su presencia a través de la oración, y ahí, hermanos, exponerle cada una de nuestras necesidades. Sabe que Dios está esperando que cada uno de nosotros a lo mejor le visitemos en su presencia y le podamos contar todo lo que estamos pasando. Yo creo que la mejor manera de descargar los problemas de la vida, esas sobrecargas espirituales que andamos en nuestro corazón y que nos llevan al afán, a la tristeza, al temor, a la angustia, a la desesperación, a veces hasta el desmayo de nuestra vida, hermano, eso lo podemos fácilmente solucionar, y es buscando al Señor, es yendo y contarle a Dios cada una de las cosas que nos acontecen. Dios es bueno porque Él siempre está, hermano, dispuesto para oír nuestro clamor y nuestra necesidad. Hay dos versículos en la Biblia que quiero que veamos aquí sobre este punto de la importancia de buscar al Señor. El primero está en la carta de Pablo a los Filipenses, en el capítulo 4, y el otro está en la primera carta del apóstol Pedro. En Filipenses capítulo 4, versículo 4 dice: regocijaos en el Señor siempre, otra vez os digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Claramente nos está diciendo aquí la palabra que nosotros, dice, no debemos permitir el afán en nuestro corazón. No debemos de permitir, el Hijo de Dios no debe de permitir que su corazón se llene de angustia, de temor, de afán, de miedo, de incertidumbre. Ahora, ¿qué es lo que debemos de hacer, hermano? Aquí nos dice el Señor, dice que debemos de darle a conocer a Él nuestras peticiones en oración, en ruego y con acción de gracias. Y el resultado de ello, mire lo que hizo David allá, en medio de aquel temor, a lo mejor metido en esa cueva de Adulam, donde se escondió de la amenaza de Saúl. Allá, a lo mejor en lo interno, en lo profundo de esa caverna, él clamó al Señor y le pidió que Dios lo protegiera, que lo guardara. Y cuando él puso, hermano, sus temores, sus angustias en las manos de Dios a través de la oración, bueno, la respuesta de Dios vino. Y es lo que nos dice aquí el apóstol Pablo. Dice: y la paz de Dios. ¿Cuál será el resultado, hermano, cuando usted y yo nos despojamos de las angustias, los temores, de lo que usted y yo no podemos vencer, de lo que no podemos hacer, y lo ponemos en las manos del Señor? El resultado será que la paz de Dios va a invadir nuestra mente y nuestro corazón. Fíjense que este pasaje de la Escritura tiene una relevancia, es decir, lo que nos dice aquí Pablo se torna aún más relevante por el hecho de que Pablo estaba en la prisión cuando escribió estas palabras. Y es muy importante cuando él dice: regocijaos en el Señor, otra vez os digo, regocijaos. La palabra regocijo significa estar sumamente feliz. ¿Cómo es posible que un hombre, hermano, en la prisión puede estar sumamente feliz? Puede estar su corazón lleno de gozo. No hay otra explicación más que Pablo sabía que ahí en la prisión él podía descansar sus penas, descansar, hermano, la situación en la cual se encontraba tras las rejas. Él lo podía descansar a través de la oración. Y por eso dice: regocijaos, otra vez os digo, regocijaos. ¿Está usted pasando un momento crítico ahora mismo en su vida? ¿Un problema que usted no le ve salida? ¿Una amenaza que usted no sabe si eso se va a concretar o no en su vida? ¿Se siente atrapado, angustiado, como me dijo una persona? No sé si el próximo año se va a renovar mi contrato de trabajo, y tenía mucha angustia por eso. Hermano, ¿qué debemos de hacer? Debemos de ir a la presencia de Dios y ahí descargar todo lo que hay en nuestro corazón. Por eso dice David: busqué a Jehová. Y la buena noticia es que cuando buscamos a Jehová y hablamos con él, dice, él me oyó. ¿Cree usted que Dios va a oír su oración? ¿Cree que Dios va a tomar, hermano, su necesidad en serio? Nuestro Dios realmente no es un Dios, hermano, que no toma las cosas en serio. Dios toma su vida y la mía en serio. Y lo que Dios ha determinado en su palabra, él lo va a cumplir. Por eso dice David: y me libró de todos mis temores. ¿Cuáles son sus temores? Si usted lo lleva a través de la oración a los pies del Señor, él le va a dar paz en medio de la tormenta. Él va a llenar su mente y su corazón, hermanos, de esa paz que sobrepasa todo entendimiento, es decir, una paz sobrenatural, una paz que no es el resultado de tener una seguridad económica o de tener seguridad por la palabra de un amigo o de una persona en quien confiamos, sino que es el resultado de la obra milagrosa, sobrenatural del Espíritu Santo, que viene a nuestro corazón y nos dice: hijo, no temas, porque yo estoy contigo. Yo te voy a ayudar, yo te voy a sacar adelante en medio de cualquier circunstancia de la vida. Así que, hermanos, Dios nos oye y Él nos libra de todos los temores que pueden haber en nuestro corazón. Y mire qué lindo, porque a raíz de la oración, el versículo 7 es un versículo muy poderoso. Dice: el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Me imagino que David, hermano, ahí en ese momento de tribulación, cuando él se metió con Dios, cuando él oró y expuso, hermano, toda carga, todo temor, toda angustia que él tenía en su corazón, y a lo mejor le pidió perdón al Señor, ¿sabe por qué? Porque él quiso refugiarse en un terreno del enemigo, quiso refugiarse de las amenazas contra su propia vida, y a lo mejor eso no agradó al Señor, no le agradó tampoco que él se considerara o se volviera ante el rey como un loco para protegerse. A lo mejor ese tipo de estrategias que son como, digamos, estrategias humanas, ¿verdad?, y que estamos tratando nosotros de superar nuestros problemas en nuestra propia sabiduría, utilizando nuestros propios métodos, y podemos cometer errores tremendos como los de David. Y a lo mejor él le pidió perdón al Señor: Señor, perdóname porque me vine a refugiar en tierra extraña, en tierra enemiga. Perdóname, Señor, porque haciendo esto yo he tratado de proteger mi vida en mi propia capacidad. A lo mejor él le pidió perdón al Señor, pero mire, hermano, ahí en medio de esa tribulación, la presencia de Dios llegó para darle seguridad a David de que Dios estaba con él. Cuando la Biblia habla del ángel de Jehová, está hablando de la presencia de Dios. No hay que confundirnos, porque he escuchado, hermanos, a veces que utilizamos este versículo para decir de que hay ángeles que están alrededor de nosotros y nos defienden. Sí, hay ángeles, y Dios envía ángeles muchas veces en esa misión, porque la Biblia dice que los ángeles son ministros que están a favor de los escogidos. Si usted es un escogido, una escogida del Señor, Dios la va a defender, y a veces Dios va a utilizar ángeles para defenderlo. Se alegra por eso, el Señor lo va a proteger, pero aquí está hablando de la presencia de Dios. No está hablando de un ángel cualquiera. Aquí está hablando del ángel de Jehová. ¿Y quién es el ángel de Jehová? En el Antiguo Testamento, el ángel de Jehová es el Señor mismo, Dios mismo, manifestándose como un ángel, pero es Dios. Entonces, qué lindo cuando usted y yo nos metemos con Dios y derramamos nuestro corazón en oración y le decimos: Señor, perdóname, quiero confiar en ti, quiero confiar en tu mano poderosa, porque sé que es suficiente para librarme de los que me extorsionan. Eres poderoso para protegerme de aquellos, Señor, que han fraguado un plan para destruir mi vida o mi economía o mi matrimonio o mi salud incluso. Señor, confío plenamente que tú eres el proveedor para todas mis necesidades. Si tú, Señor, tienes un plan para mi vida y has trazado, Señor, un programa para mi vida, yo sé que tú me vas a acompañar y me vas a proveer para todo lo que yo necesite. Porque si usted y yo estamos en el plan de Dios, creamos que Dios nos va a proveer para que ese plan se cumpla. Amén. Para que ese plan se desarrolle. Gloria al Señor. En este contexto de la Navidad, estaba por ahí reflexionando de estos acontecimientos lindos que hay en el nacimiento del Señor Jesucristo. Hermano, qué lindo, porque José y María no eran personas, muchas veces se dice que eran personas humildes, en el sentido pues de una condición de pobreza. Eran personas trabajadoras. No eran personas que tenían un patrimonio y que tenían el suficiente dinero como para poder hacerle frente al nuevo miembro de la familia. Yo creo que era una familia trabajadora. José era carpintero, se ganaba la vida haciendo muebles. María era una mujer definitivamente dedicada o formada quizás para estar en casa, ¿verdad?, para cuidar de los hijos, de sus hijos. Sin embargo, qué lindo cómo el Señor hace provisión. Un comentarista dice que los regalos que estos sabios de Oriente trajeron a José y a María y se los entregaron y los depositaron a los pies del Señor, fue una provisión que les ayudó a ellos para emprender su matrimonio y emprender la tarea de una familia, que todos sabemos que cuando emprendemos una familia, definitivamente nos hace falta de todo, ¿verdad? Salvo algunos privilegiados que tendrán a lo mejor ya una casa amueblada y que ya tienen asegurado a lo mejor una buena parte de su inicio en su matrimonio. Pero generalmente, lo que iniciamos una familia, iniciamos, como dijo por ahí un hermano, solo con el petate donde íbamos a dormir. Pero Dios fue proveyendo para cada necesidad, ¿no es cierto? Los que aquí ya tienen algunos años de ser esposos, de ser padres, y se ven 20 años atrás cómo comenzamos. Mi amada esposa y yo comenzamos en la casa de una hermana de la iglesia que nos dio posada. Así que estuvimos de posada los primeros meses de nuestro matrimonio. Estuvimos de posada, no teníamos casa, no teníamos de dónde dormir, pero la hermana nos dio una posada y así comenzamos. Pero Dios, hermano, fue proveyendo para cada una de las necesidades. Gloria al Señor por ello. Entonces, cuando usted y yo confiamos en su presencia, que Él nos está acompañando, y lo que Él quiere es que usted y yo descansemos, amado hermano, a través de la oración. Creo que la mejor medicina para poder quitar todo afán, toda ansiedad y todo temor de nuestro corazón en estos tiempos difíciles es meternos con Dios. Amén. Es de buscar al Señor y su presencia. Hoy, antes de bajar aquí para predicar, estaba por ahí en mi oficina diciendo: Señor amado, tu pueblo necesitamos que esa revelación de tu presencia con nosotros, Señor, necesitamos percibirla como David la percibió en aquel momento cuando él dice: el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Y aquí está hablando de la misma presencia de Dios, no de un ángel, sino de Dios mismo, hermano, que estará acompañando a aquellos que creemos en Él, que confiamos en el Señor. Y de momento pensé, este ángel de Jehová, que es su misma presencia, protegió a la hermana que nos envió ese correo en esta semana. Es el mismo que protegió a mi hermana Merceditas, que dio testimonio el domingo en el culto de las 9 de la mañana, de cómo 4 hombres entraron, los golpearon, es decir, 4 personas que llegaron para robar allí dentro de su casa. Pero como ella testificó de la mano protectora del Señor, porque a lo mejor estos hombres hubiesen podido asesinarlos como familia. Sin embargo, hermano, fue en la presencia de Dios, el ángel de Jehová, el que nos acompaña. Cuando usted y yo tememos a Dios y esperamos en Él y confiamos en Él, amado hermano, su presencia estará con nosotros para darnos protección. Así que por favor, usted salga de este lugar confiando que el Señor está con usted, confiando que no es un ángel sino su misma presencia la que se ha prometido que estará con nosotros y nos va a acompañar el Señor para estar seguros en Él. La tercera cosa que vemos aquí en el Salmo, en el versículo 5, dice: los que miraron a Él fueron alumbrados. Les tengo una pregunta aquí: ¿dónde está puesta su mirada? Espiritualmente hablando, ¿dónde está puesta su mirada? ¿Está puesta en el Señor? ¿Está puesta en Dios? Cuando Pedro, obedeciendo el llamado de Jesús para caminar sobre las aguas, mientras él vio al Señor y su mirada estaba fija en aquel que le dijo: ven y camina sobre las aguas, él comenzó a caminar sobre las aguas. Usted sabe que eso es sobrenatural. Mientras él puso su mirada en la palabra de Cristo y en la misma persona de Cristo que lo invitó a que saliera de la embarcación y que comenzara a caminar sobre las aguas, este hombre caminó sobrenaturalmente sobre las aguas. Pero dice la palabra que cuando él vio el agua y a lo mejor vio la turbulencia del mar de Galilea, porque realmente hay momentos de turbulencia aún cuando se conoce como un mar, el mar de Galilea, pero la verdad es que es un lago, pero como es tan grande se le conoce como un mar. Cuando él vio las aguas, hermano, la turbulencia de las aguas, y dejó de ver a Cristo, fíjese, él comenzó a hundirse al grado que ya se ahogaba, y el Señor extendió la mano y lo sacó del agua para que él no pereciera. Cuando nosotros vemos al Señor, cuando nuestra mirada está puesta en Él, cuando nosotros estamos confiando, hermano, no en lo que dicen las personas que para estos días dan profecía acerca del futuro. Es increíble que hoy a través de los celulares se puede saber, se puede consultar, a través de los celulares se pueden consultar a los brujos y a las brujas hoy en día. Se puede consultar el horóscopo. Hay personas que están confiando en estas cosas para tener cierto grado de seguridad de qué es lo que va a pasar el día de mañana. Pero amado hermano, lo que nosotros tenemos que hacer es poner nuestra mirada en el Señor. Dice David: los que lo miraron a Él fueron alumbrados. ¿Alumbrados con qué? Con la seguridad de que Dios está con nosotros. ¿Alumbrados con qué? Con las promesas de su palabra. Con lo que Él nos ha declarado aquí en la Biblia, hay suficientes promesas, mis hermanos, para que usted y yo podamos vivir confiados y vivir con paz en nuestro corazón, si es que tomamos esta palabra en serio. Usted y yo podemos vivir tranquilos, confiados. Ver al Señor, mantener nuestra mirada en Él, significa conocerlo. Yo no sé cuántos de nosotros realmente conocemos a ese Dios poderoso al cual adoramos. Mire el versículo 18, dice: cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Es decir, Dios, si usted conoce a Dios, usted sabrá que Dios es un Dios cercano, no es un Dios lejano, es un Dios que está con nosotros, que camina con nosotros. Es más, Dios vive en nuestro corazón. Amén. Porque la Biblia dice que el Espíritu de Dios que Él nos ha dado, dice, mora en nuestros corazones. Es decir, que el Espíritu de Dios, que es Dios mismo, mora en nuestra vida. Eso significa que Dios está tan cercano, pero tan cercano que vive en nuestro corazón. Usted y yo somos templo y morada del Espíritu Santo. Debemos de reconocer entonces que Dios está tan cercano a nosotros. En el versículo 15 dice: los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. Amén. Lo hemos cantado hoy también, que la mirada del Señor está puesta sobre nuestra vida. Pero a veces como que se nos olvida, a veces como que no conocemos a ese Dios maravilloso que nos ve, que nos oye, que está con nosotros, que nos defiende, que nos da paz, que quita los tropiezos, que se hace cargo de los enemigos de nuestra alma, hermano, que provee para cada una de nuestras necesidades, que quita las aflicciones de nuestro corazón. Me parece que a veces caemos, mis hermanos, como Pedro, nos hundimos en el agua porque nos perdemos la visión, perdemos la vista de ese Dios poderoso, maravilloso, que está con nosotros y que Él quiere que usted y yo tengamos victoria en medio de cualquier circunstancia. Por otro lado, en el versículo 8 dice: gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en Él. ¿Es bueno Dios con usted? ¿Ha sido bueno el Señor con su vida? Podemos hacer una pequeña lista en este momento en nuestra mente de las bondades que hemos recibido de parte de Dios en este año. Estamos concluyendo un año. Sería bueno hacer una lista. Acuérdese del mes de enero y usted comience a hacer una lista de las bondades que hemos recibido de parte del Señor. Hemos recibido vida, hemos recibido protección, hemos recibido provisión de parte de Dios. Hemos recibido salud. Yo particularmente he recibido milagros de sanidad este año. He recibido milagros de fortaleza ante la pérdida de nuestros padres. Es decir, he recibido tantas cosas lindas de parte de Dios. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que Dios es bueno. Amén. Dice: gustad y ved que es bueno Jehová y que es dichoso aquel que pone su confianza en el Señor. Su misericordia, hermano, nos va a seguir, dice la Biblia, todos los días de nuestra vida. Lo dice el Salmo 23, dice: su bondad y su misericordia nos va a seguir todos los días de nuestra vida. No habrá ni siquiera un día, hermanos, en que usted y yo dejemos de ser beneficiados con la misericordia y la bondad del Señor. Mire qué interesante, dice que nos seguirán. O sea que Dios sigue a cada uno de sus hijos para bendecirlos. Amén. Así que usted no se considere una persona desafortunada. Hay por ahí personas que dicen: no, mire, si a mí no, nada bueno me pasa. Si usted es una hija de Dios y un hijo de Dios, las misericordias le van a seguir. Así como dijo Cristo, estas señales van a seguir a los que creen. Si usted cree en Dios, el poder de Dios lo va a seguir. Si usted confía en el Señor, las misericordias lo van a seguir. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que Él es bueno. En el versículo 9, temed a Jehová vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Nada falta a los que le temen. Y aquí pone un ejemplo, una figura, un símil, para que podamos ver con mayor claridad el versículo 9, cuando habla de que Él dice, para los que le temen nada les va a faltar. Dice, los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Aquí nos pone el ejemplo de un animal de la selva. ¿Qué es lo que hará una mamá leona y un papá león cuando escucha los ruidos, los lamentos de sus cachorros? ¿Qué piensa usted que van a hacer? ¿Qué harán? Van a salir a sus alrededores. Dicen que los leones tienen kilómetros, ¿verdad?, de territorio que les pertenece, las manadas, y van a salir alrededor de esa, de ese territorio a buscar qué cazar, hermano. A buscar una gacela, a buscar, incluso se enfrentan hasta los búfalos. Es tremendo este animal, este felino. Pero ellos, los papás de los cachorros, de los leoncillos, van a salir a buscar y van a traer de seguro una presa. Van a traer de seguro alimento, porque los leoncillos tienen hambre y están gimiendo y están gritando y están mostrando a sus padres que necesitan comer. Entonces Dios nos dice, si esto hacen los papás de los leoncillos, de buscar alimento para alimentarlos, ¿cuánto más hará Dios con usted y conmigo, mis hermanos? Dice que los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. ¿Nos hace falta algún bien? No es problema de Dios. A lo mejor es un problema de nuestra actitud, porque no lo hemos buscado, porque no hemos confiado, porque no nos hemos metido, hermanos, bajo el refugio del Señor. No le hemos dicho. Es decir, Dios conoce nuestra necesidad, pero sabe, este es un misterio. Pregúnteselo al Señor, no me lo pregunte a mí. Pero Dios conoce nuestra necesidad, sí. Pero en la Biblia dice que Dios quiere que nosotros le pidamos. Por eso dice la palabra que no tenemos porque no pedimos. Y a veces pedimos y pedimos mal, y por eso no recibimos. Entonces hay que preguntarle al Señor, Señor, ¿cómo debo de pedir? Pedir bien para recibir la bendición tuya. Porque si los leones hacen todo lo posible por traer comida a los leoncillos, ¿cuánto no hará Dios por cada uno de sus hijos? Él es nuestro proveedor, y Él, hermanos, debe de ser nuestra mirada, debe de estar puesta en Jesús. ¿Qué dice la palabra? Puesto los ojos en Jesús, que es el autor y el consumador de nuestra fe. Cuando apartamos nuestra mirada de Jesús, nos vamos a hundir en miedo, en temor, en miseria, en pobreza, en la muerte espiritual. Pero si usted y yo mantenemos nuestra mirada puesta en Dios, vamos a ser iluminados por su presencia, por su provisión, por sus promesas, y saldremos adelante. Y finalmente, en medio de las dificultades, hay tres cosas aquí que quiero que veamos. Dice, nos librará de los temores, versículo 4, nos librará de las angustias, versículo 6, y nos librará de las aflicciones, versículo 19. Dios nos libra de los temores, de las angustias y de las aflicciones. En el versículo 9 y 10 que hemos leído, nos proveerá para todas nuestras necesidades. Y en el versículo 7, nos protegerá frente a los peligros que nos amenazan. Este es el mensaje de David. Así como Dios me protegió de Saúl, así como Dios me protegió del rey Aquis, en quien yo quise refugiarme para proteger mi vida, pero que sé que Dios fue el que me protegió de la muerte, así también Dios a usted y a mí, mis hermanos, nuestro escudo debe de ser el Señor. Recuerdan que la semana anterior hablamos acerca del Salmo 27, que Él es nuestra fortaleza, Él es nuestro escudo. Usted tiene un escudo invisible a su alrededor, y ese escudo invisible de su alrededor es precisamente la presencia de nuestro Dios. Confiamos en Él. Estamos viviendo tiempos difíciles. Nada menos, una hermana también nos llamaba por teléfono, una colonia aquí camino a Santa Ana, donde incursionaron varias personas fuertemente armadas para robar en algunos hogares. Tengo entendido que fueron 10 hogares que fueron asaltados simultáneamente. Usted se puede imaginar la cantidad de personas que llegaron a esa colonia para poder asaltar 10 familias simultáneamente, y cómo la mano de Dios protegió a esta familia de la iglesia, también de acá de la iglesia, ante este tipo de amenazas. Amado hermano, el lugar más seguro en este tiempo y siempre será el Señor. No nos refugiemos en otro lugar más que en el refugio seguro, que es la presencia del Señor. El ángel de Jehová, su presencia, acampa alrededor suyo y lo va a defender y lo va a guardar y le va a proveer y lo va a bendecir, porque Él está con nosotros. Quiero pedirles que se pongan de pie y vamos a hacer una oración. Y si alguno de ustedes, mis hermanos, se ha visto amenazado por alguna situación, circunstancia difícil, aplique esta palabra a su corazón y crea que el ángel de Jehová, es decir, su presencia, Dios mismo, está con nosotros para defendernos, para protegernos de los peligros que nos asedian. Amado Padre, gracias te damos, Señor, por esta familia de la iglesia. Al menos sé de 3 familias en esta semana, Señor, que tú has protegido de las amenazas, de los peligros, de la violencia, del peligro de muerte. Señor amado, gracias, Padre. Una vez más te doy por la protección a tus hijos, porque es una evidencia y son testimonios para nosotros en este día de que lo que dice el Salmo 34 es una verdad, es una realidad, oh Dios, que se cumple en la vida de tus hijos, los que confiamos en ti, Padre, los que sabemos que tú eres Dios en la montaña y eres Dios en los valles, los que confiamos, Señor amado, que somos tus hijos y que tú peleas por nosotros, así como guardaste a David, oh Dios, de la persecución de Saúl, y lo guardaste, Señor, también de los reyes vecinos que perseguían su alma, su vida, para matarlo, Señor. Así como guardaste a tu siervo David, que tu palabra dice que murió en su vejez. Qué impresionante, Señor, un hombre que estuvo tanto tiempo expuesto a los peligros de muerte, Señor, pero en cada uno de ellos, en cada circunstancia, en los desiertos, en las cavernas, frente a los ejércitos enemigos, aún, Señor, frente a su propio hijo, que se confabuló, Padre, para destruir a su propio padre. Pero ahí, Señor, en cada uno de esos problemas, en cada uno de esos peligros, Señor, tú lo guardaste, tú protegiste a tu siervo, porque tu ángel, tu presencia estuvo con él, Señor. Así también, Padre amado, te pido que protejas la vida de cada familia aquí, de cada hermana, de cada hermano, Señor. Cualquier amenaza, Padre, contra sus vidas, contra la integridad espiritual o la integridad física o la integridad de sus bienes o la integridad de su familia. Señor amado, pedimos, Dios mío, ese acompañamiento tuyo, Jesús, tu presencia misma, Señor, siendo un escudo alrededor de cada uno de tus siervos para defenderlos, para guardarlos, para proveerles, Señor, de todo lo que necesita. Señor amado, gracias. Gracias te damos en esta hora, Padre, porque sabemos que el lugar más seguro, Señor, eres tú. Es tu presencia. Ayúdanos a mantener nuestra mirada puesta en ti, Jesucristo. Ayúdanos, Señor, a enfocarnos, Padre, en que tú eres nuestro ayudador, que tú eres nuestro guardador, que tú eres nuestro fiel pastor, que tus misericordias nos van a acompañar todos los días de nuestra vida. Ahora mismo, Señor amado, gracias, Padre. Fortalece, Señor, la vida de mis hermanos. Da confianza, fe, esperanza a cada uno, Señor, y a cada una de mis hermanas en este momento, Señor. Dales tú la seguridad de que tú oyes el clamor, la oración, y que tú respondes con poder. Tu palabra dice que con tremendas cosas tú nos vas a responder a nuestras oraciones, a nuestras necesidades, Padre amado. Oh Dios mío, en el nombre de Jesús te pido, Señor. Gracias, Cordero de Dios, por tu favor y por tu misericordia, Señor. Bendeciré a Jehová en todo tiempo, porque en todo tiempo, Señor, tú estás conmigo. En toda circunstancia tú estás conmigo, Señor. No importa lo que ahora mismo estemos pasando, te bendecimos, Padre. Te damos gloria a ti, Señor. Te alabamos porque sabemos que tú estás en control de todas las cosas, Padre, aún las cosas difíciles, los momentos difíciles. Tú estás en control de nuestra vida y de toda circunstancia ahora mismo, Padre. Oh, sí, Jesucristo. Bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza en mi boca estará. En Jehová se gloriará mi alma, oirán los mansos y se alegrarán. Una vez más, bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza en mi boca estará. En Jehová se gloriará mi alma, oirán los mansos y se alegrarán. Engrandecer a Jehová conmigo y exaltemos a una su nombre. Busqué a Jehová y él me oyó y de todos mis temores me libró. Padre, de todos mis temores, de todas nuestras angustias, de todas nuestras necesidades, de todos los peligros, Señor, Tú nos libras, Padre. Que tu ángel, Señor, que tu presencia misma acompañe la vida de mis hermanos, de tus hijos, donde quiera que se encuentren, en cualquier situación, oh Dios amado. Oh Dios mío, que tu presencia nos guarde, nos proteja, Señor. Gracias, mi Dios. Esa es nuestra confianza, es nuestra oración, nuestra petición. Bendice a tu pueblo al salir de este lugar, oh Dios amado. Que tu bendición continúe con nosotros donde quiera que vayamos. Señor, gracias por todos tus favores, Padre. Gracias porque sabemos que tú proveerás el pan para nuestra mesa, proveerás el trabajo, lo bendecirás. Señor, proveerás para nuestra salud, proveerás para nuestra protección, proveerás, Señor amado, para que podamos vivir en paz, en amor, en armonía en nuestra familia. Señor, proveerás todos los medios necesarios en tu misericordia para que podamos vivir, Señor, felices, como dijo Pablo, regocijaos. Otra vez os digo, regocijaos. Gracias, Padre. Gracias por habernos permitido, Señor, estar aquí en esta noche, por bendecirnos con tu presencia, con tu palabra. Señor amado, bendice y guarda a cada uno de tus hijos. En el nombre de Jesús, te lo pido en esta noche, Señor. Gracias, Padre. Amén, Señor. Y amén. Bendiciones para todos mis hermanos. Dios los bendiga. Mañana a las 3:30 estaremos con nuestro culto. Les invitamos a las 3:30 y a las 6 de la tarde. Que Dios los bendiga y los guarde. Bendiciones.